Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Putin y Tillerson se reunieron en el Kremlin.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo un encuentro con su canciller, Sergei Lavrov, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.
El encuentro se dio en el marco de una creciente tensión entre ambos países a raíz de los últimos acontecimientos en Siria.
9 ministros de Temer serán investigados.
La Corte Suprema de Brasil indagará, además, a 71 congresistas en el marco del caso Lava Jato.
El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras y a la constructora Odebrecht se extiende a varios países de la región.
Oposición estudiantil a la reforma educativa de Bachelet.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, solicitó a los parlamentarios que voten el proyecto de ley de reforma educativa impulsado por su gobierno.
El texto ya fue rechazado por una comisión de la Cámara Baja, mientras en las calles miles de estudiantes mostraron su rechazo al borrador presentado.
Alemania investiga el ataque al Borussia.
Un ciudadano alemán y otro iraquí fueron detenidos como sospechosos por el atentado contra el equipo de fútbol Borussia Dortmund.
El club se dirigía a disputar los cuartos de final de la Champions League ante el Mónaco cuando 3 bombas explotaron en el camino. Solo se registró un herido.
Aniversario del primer viaje tripulado al espacio.
Este miércoles 12 se celebró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.
La fecha fue establecida en honor al primer vuelo de un ser humano al espacio, el ruso Yuri Gagarin.
Polémica por la caza japonesa de ballenas del Antártico.
La última misión japonesa en ese océano mató 333 cetáceos, a pesar de la moratoria internacional sobre esta actividad.
Tokio insiste en que la cacería tiene fines científicos, algo que rechazan el Tribunal Internacional de Justicia y los grupos ecologistas.
Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Cumbre en Moscú.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su canciller, Sergei Lavrov, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.
El encuentro se centró en la situación en Siria y en la agenda bilateral, tras una reunión entre Tillerson y Lavrov, que duró casi 5 horas.
Uno podría decir que el nivel de confianza en términos de trabajo, especialmente en el ámbito militar, no ha mejorado, sino que se ha deteriorado, dijo Putin a la televisión luego de ese encuentro.
El enviado especial de la ONU al país árabe, Staffan de Mistura, celebró el diálogo entre Moscú y Washington y lo calificó como de extrema importancia para la paz.
Previo a la llegada de Tillerson a Moscú, el presidente estadounidense Donald Trump había llamado a Rusia a dejar de apoyar al presidente sirio Bashar al-Assad.
Frankly, Putin is backing.
Francamente, Putin está apoyando a una persona verdaderamente malvada y creo que eso es muy malo para Rusia y para la humanidad.
Por su parte, el Kremlin recordó que al-Assad es el presidente legítimo de Siria y es quien lidera la lucha contra los grupos terroristas en ese país.
En ese sentido, el pedido de Estados Unidos equivale a dejar las manos libres a los terroristas, sostuvo el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov.
Washington acusa al gobierno sirio de estar detrás del ataque con armas químicas en la ciudad de Yan Shehun, algo que Damasco niega.
Esas acusaciones provocaron una nueva polémica a la Casa Blanca, luego que su portavoz, Jan Spicer, comparara a al-Assad con el líder nazi Adolf Hitler.
I think a couple things. You look.
Nosotros no usamos armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera alguien tan despreciable como Hitler las usó.
Más tarde, cuando se le preguntó a Spicer si era consciente de que los nazis usaron cámaras de gas contra sus víctimas, el portavoz intentó aclarar sus dichos.
Hitler no usó el gas contra su propio pueblo, como lo hace al-Assad, sostuvo y agregó que el gas solo fue usado en lo que llamó centros del holocausto.
La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió la renuncia de Spicer a raíz de esas declaraciones.
Lo mismo hicieron distintas organizaciones de víctimas del holocausto, como el Centro Ana Frank.
Temer y sus ministros en la mira.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó investigar a 9 titulares del gabinete del presidente Michel Temer.
Tanto a ellos como a 71 congresistas se los indagará por supuesta implicación en el caso Odebrecht.
Se trata de un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de Lavallato, que incluye a la empresa constructora y su sistema de sobornos extendido por varios países de la región.
El politólogo Clayton Mendoza Cunha Filio explicó a Sputnik que Temer ya dijo que no retirará a nadie de su cargo mientras sea investigado.
El presidente Temer ya ha dicho que no va a alejar a ninguno de los ministros involucrados hasta que haya una condena más concreta, etc. Entonces se está protegiendo. De hecho, porque incluso el mismo Temer estaba en la lista, pero no fue incluido en el pedido del Supremo Tribunal, porque como presidente en ejercicio tiene inmunidad. Entonces, pero la misma cosa que está investigando a los diputados, ministros, etc., hay elementos en contra de Temer. Entonces, él no se va a mover mucho en punir a los que están ahí involucrados.
Además de ministros y congresistas, también se investigará a 3 gobernadores estaduales, a un magistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión y a otros 24 políticos y autoridades.
El Supremo Tribunal Federal permitió iniciar estas investigaciones a partir de los testimonios de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht.
Mendoza aseguró a Sputnik que las repercusiones de este caso no se notarán en lo inmediato, pero sí en las próximas elecciones.
Por el lado de la opinión pública, puede que haya algún impacto para el año siguiente, cuando serán las elecciones, supuestamente, por lo menos según orden, para renovar al legislativo, además de la presidencia. Entonces, eso puede y se supone que impactará fuertemente en las estrategias electorales de esos diputados senadores al buscar una reelección.
Los políticos con mayor número de investigaciones en su contra, con 5 cada uno, serán los senadores Aécio Neves y Romero Yucá.
En la actualidad, Neves preside el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, mientras que Yucá está al frente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
A esa facción también pertenece el expresidente del Senado, Renan Calheiros, que enfrentará 4 indagatorias por el caso de Brecht.
Los delitos más frecuentes citados por los delatores del caso son los de corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y falsedad ideológica.
Pedido inmediato.
La presidenta chilena Michelle Bachelet solicitó a los parlamentarios que voten el proyecto de ley de reforma educativa impulsado por su gobierno.
Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero lo que no se puede es retroceder, dijo la mandataria durante una actividad oficial este miércoles 12.
Un día antes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta.
El texto tuvo 6 votos a favor, 6 en contra y la abstención de Camila Vallejo, representante comunista y ex dirigente estudiantil.
En tanto, miles de jóvenes se manifestaron en las calles en contra de la iniciativa. Sputnik conversó este tema con Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Ayer nosotros nos movilizamos porque planteamos una consigna que era de que la educación sigue en crisis. Y sigue en crisis porque si bien en el 2011 habían 400.000 estudiantes endeudados, hoy día hay más de 800.000. En el 2011 no habían universidades privadas en crisis, hoy día hemos tenido la crisis de 4 universidades privadas que se han cerrado, producto de crisis financieras que han entrado. Y además tenemos el abandono del Estado con sus propias instituciones, es decir, hoy día el Estado abandona las universidades del Estado y también los colegios públicos, teniéndolos en condiciones súper precarias. Y esa crisis, esta reforma educacional que está hablándose por parte del gobierno, de la nueva mayoría en particular, no se estaba haciendo cargo de esa crisis.
En el inicio de su segundo periodo de mandato, Bachelet hizo gran énfasis en el cambio del sistema educativo. Así lo vio Andrade.
Hay varias cosas que prometió Michelle Bachelet y hoy día no está cumpliendo. Dentro de eso prometió una consigna, que era educación pública, gratuita y de calidad. Y hoy día la gratuidad, el gobierno ha dicho que se ha avanzado en gratuidad porque se ha entregado una beca a 250.000 estudiantes de la educación superior, cuando en toda la educación superior son 1.5 millones los estudiantes. Entonces hoy día la gratuidad alcanza para muy pocas personas y que además sigue funcionando la lógica de una beca que se le da individualmente a los estudiantes y no un aporte de las instituciones para que la institución sea gratuita.
El dirigente sindical recordó además que los estudiantes solicitan a las autoridades que se tome en cuenta sus propuestas.
Nosotros hemos tenido un programa de educación que se hace cargo de esta crisis, que plantea un fortalecimiento de la educación pública, que hace un marco regulatorio para universidades privadas y toda la educación superior, que resguarde que haya fin al lucro, que haya democracia y que haya autonomía universitaria, que son parte de las cosas importantes que se han planteado desde el movimiento estudiantil.
El Congreso chileno volverá a tratar el tema a partir del lunes 17, bajo el trámite de discusión inmediata, lo que implica que el punto deberá estar resuelto en un máximo de 6 días.
Si es rechazado, no se podrá volver a discutir hasta dentro de un año, cuando llegará a su fin el mandato de Bachelet.
Detenido por explosiones en Alemania.
Un ciudadano alemán y otro iraquí fueron detenidos como sospechosos por el atentado contra el equipo de fútbol Borussia Dortmund.
El autobús que transportaba al plantel del club estaba de camino al estadio Signal Iduna Park cuando fue sacudido por la explosión simultánea de 3 bombas.
Solo se registró un herido, el defensa central Mark Bartra, quien sufrió una fractura en el brazo.
Los medios locales apuntaron a posibles vínculos entre los presuntos culpables del hecho y grupos islamistas radicales.
Entre las evidencias investigadas por la policía hay 3 manuscritos encontrados en el lugar del atentado que reivindicarían el ataque como yihadista.
El Borussia Dortmund se preparaba para disputar los cuartos de final de la Champions League ante el Mónaco.
Tras los incidentes, el partido fue pospuesto para este miércoles 12.
Recuerdo y celebración.
Este miércoles 12 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.
La fecha hace honor al viaje del primer humano al espacio a cargo del ruso Yuri Gagarin, quien en 1961 orbitó la Tierra durante 108 minutos a bordo de la nave Vostok.
3.000 personas se habían inscrito para realizar la tarea y solo 20 fueron preseleccionadas.
Finalmente, Gagarin fue elegido gracias a su experiencia como piloto de un caza a reacción.
Así fue el despegue aquel 12 de abril de 1961. Vamos a escuchar el diálogo entre el control y el cosmonauta. Activar el encendido.
El encendido activado.
Le deseo un feliz vuelo.
No fuimos.
Segundos después, esto decía Gagarin a quienes estaban en el cosmódromo de Baikonur.
Estoy observando la Tierra. Me siento animado. El vuelo continúa.
Mientras orbitaba, el piloto debía comer, escribir, beber y registrar las sensaciones que esas acciones le generaban.
Gagarin aterrizó en la orilla del río Volga, en la provincia rusa de Saratov.
Las primeras personas en verlo fueron Margarita, una niña de 6 años, y su abuela. Años después, Margarita contó esa experiencia a RT.
Al verlo, no pensé nada, no logré pensar en nada. Mi abuela se asustó y yo también. Pensé que era un monstruo, que no era humano. Y él empezó a hablar con nosotras y dijo, espere, soy uno de los suyos. Esperamos hasta que nos acercara por sí mismo. Cuando él empezó a hablar con nosotras, nos tranquilizamos. Y cuando mi abuela abrió el cristal de su casco, vimos su cara contenta y su sonrisa.
La ONU declaró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en el año 2011. En Rusia ya se celebraba desde 1962.
A pesar de la ley.
Continúa la polémica por la caza de ballenas en el Océano Antártico.
El pasado 31 de marzo regresó a Japón la flota que mató a 333 cetáceos en esa zona.
Lo hizo en el marco de una campaña anual de caza de ballenas que, según Japón, tiene objetivos científicos.
Sin embargo, la comunidad internacional ha condenado en reiteradas ocasiones esta actividad.
Hablamos de este tema con el director del Organismo de Conservación de Cetáceos de Uruguay, Rodrigo García.
Primero que nada, en el recuento no se cuentan las hembras grávidas. Entonces, si bien son ballenatos que nunca nacieron, a veces se tiene en cuenta también eso, ¿no? O sea, ellos no lo tienen en cuenta en realidad, y esos números suelen ser mayores en razón de lo que se podría estimar de ballenatos que podrían haber nacido. A veces son importantes los porcentajes, digamos. De esas 333, la mitad suelen ser hembras y de esa mitad, la mitad estar embarazada. Entonces, ahí cambiarían la cifra.
La flota japonesa estuvo formada por 5 barcos que, según la Agencia de Pesca de Japón, tenían como misión estudiar el sistema ecológico en el Océano Antártico.
Por su parte, los grupos ecologistas y el Tribunal Internacional de Justicia consideran que, en realidad, la misión respondía a intereses comerciales.
La Comisión Ballenera Internacional, de la que Japón forma parte, aplica desde 1986 una moratoria a la caza de ballenas.
Sin embargo, Tokio aprovecha un vacío legal y justifica sus acciones como investigación científica.
Al mismo tiempo, reconoce que la carne de los animales cazados termina siendo vendida en los mercados e incluso en los menús de algunas escuelas.
García se refirió a la cifra de 333 ballenas asesinadas este año.
Son cifras incluso inferiores a otros años que han llegado a cazar casi 1.000 una temporada. Ellos están teniendo problemas de captura hubo un año que no consiguieron hacer capturas, debido a la presión también que hace en el mar Sea Shepherd Internacional. Ellos acosan a los buques de cacería fuertemente, los persiguen, entonces ellos no pueden cazar. Hubo un año que no pudieron cazar ni una ballena, eso fue creo que hace 2 años, si no mal recuerdo. Fue una de las únicas temporadas contemporáneas registradas en todo lo que se conoce, la historia de la caza ballenera, que no pudieron cazar una sola ballena. Fue un éxito, digamos, un antecedente único. Esta cifra, digamos, que es menor a lo que ellos cazaban usualmente. Hay diversos estudios al respecto. Uno de los roles más importantes que tienen las ballenas, que desde hace unos años ya se viene trabajando en eso, es el aporte que hacen de nutrientes a los océanos, como fertilizadoras, a través de su materia fecal. Se comprueba de que son grandes fertilizadoras para toda la red trófica. Lo que hacen es favorecer el crecimiento del fitoplancton.
Era Rodrigo García, director del Organismo de Conservación de Cetáceos de Uruguay.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.